La radio es mágica. Es un universo por descubrir. Gracias por estar ahí, por permitirnos acompañarlo en su vida. Vida FM, pura radio.
Sobre la tapia tejada, sus pétalos suaves agita, la linda guaria morada, flor de esta tierra bendita.
La guaria morada, más nacional para dónde.
Lucero colgadita en la enramada, cuando en lo oscuro el jilguero va enredando su tonada.
Es que este 15 de septiembre se celebra esta fiesta de independencia y entonces el país se llena de actividades patrióticas para conmemorar esa fecha tan importante y cada acto patriótico se queda en el alma. La antorcha, la tradicional entrega de esta antorcha de la independencia entre Nicaragua y Costa Rica, que es una carrera tradicional al estilo relevo que empieza desde Ciudad de Guatemala y termina aquí en el país. Llega a Cartago el 14 de septiembre siempre, en donde se celebra un acto cívico. Además, el desfile de los faroles, conformado por los estudiantes de las escuelas en todo el país. Todos los costarricenses lo aprendieron desde niños. Pero tengo a Rodolfo González, ya con nosotros, porque Rodolfo es uno de los mejores narradores cuenteros que tiene el país y le gusta mucho este tema histórico. Pero tengo una pregunta, Rodolfo. Hay cosas que quizás ocurrieron y no se conocen mucho, no son tan conocidas, por ejemplo, o no las enseñaron mucho. ¿Hay algunos de esos secretos que ocurrieron y no las conocemos mucho? ¿Cómo está, Rodolfo? Bienvenido y gracias por acompañarnos en este podcast.
Bueno, Henry, hablemos de la independencia. Qué bonito. Yo cuando era chiquitillo escuchaba que nosotros la independencia nos llegó por carta, a caballo y de regalo. Imagínense que nosotros no nos habíamos tenido que jocotear por la independencia, que más bien había sido la guerra contra los filibusteros, 35 años después, la que había representado nuestra verdadera guerra de independencia, porque nosotros no tuvimos conflicto, nada más nos llegó por carta.
Eso de la carta yo siempre lo he escuchado, que la independencia llegó en una carta. ¿Pero eso es así? ¿Literal, Fofo?
No fue tan así la cosa. Aquí sí hubo vaina, aquí sí hubo pleitillo y aquí sí hubo conflicto. Solo que fue primero político y muy intenso. Tan intenso, Henry, quizás como el TLC. O sea, la decisión del TLC en Costa Rica y el referéndum y toda esta cosa. Ese tipo de tensión, incluso más, era la que se vivía. Y aquí no hubo balas por eso. Pero sí hubo una enorme tensión. Bueno, hay que imaginarse ese contexto para entender qué fue lo que pasó en Cartago y en Alajuela, en Heredia, en San José, en 1821. Bueno, vamos a viajar un poquito de la mano de don Ricardo Fernández Guardia y quiero que se imaginen un 13 de octubre de 1821, al mediodía en Cartago. Un caballito que de repente va llegando y bueno, lo recibe don Juan Manuel de Cañas, el gobernador, y...
¿Qué es eso que traéis aquí?
Unos documentos de Guatemala. También tengo otros documentos para el ayuntamiento, excelencia.
Muy bien, entrad, que le den agua a tu caballo y comida para vos. Has hecho un largo viaje, jinete.
El gobernador Juan Manuel de Cañas entró a la sala, se sentó en una banca y leyó lo que tenía ahí. Eso no eran papeles, Henry. Eso eran antorchas incendiarias. El primer documento era el Acta de Independencia de España, firmada por el capitán general don Gavino Gainza y otras 19 personas. Estas personas le pedían a Costa Rica que enviara un representante a Guatemala para una reunión general en marzo del año siguiente, para reafirmar ahí la independencia y para decidir de ahí cómo ya en blanco y negro nos íbamos a gobernar. Pero Henry, el enredo estaba por venir. La verdadera bomba era otro documentico que se las traía y que llegó al ayuntamiento de Cartago. O sea, era un acta de León de Nicaragua, ¿verdad? Un acuerdo en el que se decía, se le mandaba un filazo a Guatemala. y se le decía que parece que Guatemala se erigió en soberana, pues nosotros, Nicaragua y Costa Rica, prácticamente nos desligamos de Guatemala y nos declaramos independientes, pero hasta que se aclaren los nublados del día. ¡Ay, qué bonito! Esa es una frase muy interesante porque yo no sé si usted la ha escuchado, Henry, esta frase en algunas entrevistas a políticos o así.
Ah, pero por favor, Fofo, cuando se aclaren los nublados del día. Y es que además se repite como en el diario vivir, ¿no?
Es que es una frase como que caló. A mí me gusta porque quiere decir que es como una huella de esta época, ¿verdad?
Sí, eso es.
Como para decir, espérate y no te embarques. Danos chance. Tiempo al tiempo, ¿verdad?
Sí, el famoso suave, suave.
Que yo creo que es una manera como muy de hacer política acá. Y yo creo que ha dado resultados a veces. Dicen que nosotros somos muy poco rápidos para tomar decisiones.
Sí, pero aquí, Fofo, la pregunta es, ¿de quién es esa famosa frase?
Bueno, era don Nicolás García Jerez, que no era nada más y nada menos, Henry, que el obispo de León. ¡Ajá! ¿Y por qué puso eso? Bueno, esto es bien interesante. Porque don Nicolás García Jerez era promonárquico, él no quería la independencia, como la mayor parte de la iglesia, ¿verdad? Que estaba muy bien con la monarquía. Y también el gobernador Cañas, don Manuel de Cañas, de Cartago, tampoco quería. Pero esta jugada maestra era como no ponerse la independencia, porque había ya gente que estaba muy, ¿verdad? Como con ganas de esto. Y al mismo tiempo darle tiempo a España para que reaccionara y viniera a poner orden. Entonces es muy interesante el juego político que hay aquí, porque al comprometerse con el Acta de León, lo que se invita es tanto al ayuntamiento de Cartago como a los demás, ya vamos a ver, a independizarse sí, pero no ligarse al proceso de Guatemala. Y como independizarse como un ratico hasta que España reaccione. Y esto es muy interesante porque la misma Diputación de León le envió una carta días antes de redactar este documento que envió a Costa Rica. La Diputación de León le mandó una carta a la corona reiterándole la fidelidad. Vean qué lindo, vean qué loco, vean cómo empieza la política aquí.
Bien loco, bien loco.
Entonces, bueno, Cartago se adhiere a la cosa y le dice al gobernador Cañas que se vaya a San José, que ya ha recibido un documento parecido con las noticias, y se viene Cañas a San José para asegurarse de que los josefinos voten igual que Cartago. Y véase qué bonito esto, véase qué raro eso, véase, suena como a redacción legal. Henry, Cartago no decide por Costa Rica, cada uno de los ayuntamientos tiene que decidir. Y esto es muy interesante porque quiere decir que hay, digamos, una fecha distinta en cada uno de los ayuntamientos proclamándose en relación con lo que decidió Guatemala el 15 de septiembre. Y eso no lo sabemos la mayor parte de los que vivimos en Alajuela, en Heredia. ¿Cuándo fue que nuestros ayuntamientos vieron el tema y se pronunciaron al respecto? Y comienza un proceso buenísimo porque San José en un inicio, Henry, se adhiere, ¿verdad?, a lo que dijo Cartago, que es que lo que proclamaba León de Nicaragua, una independencia desligada del proceso guatemalteco, pero adherida a León, y León siempre en los términos de mientras España reaccione, es decir, ahoritica vuelve toda la normalidad y volvemos todos a ser colonia de España. Vea qué loco. España va, San José prudentemente va por ahí, es como una especie de independencia medias. Cuando está Cañas en Heredia, le llega la noticia, Henry. Otra, ahí viene el bombazo. Cartago echó para atrás. Echó para atrás porque les dio miedo que quedarse como entre dos aguas. Y adherirse a León, enojar a Guatemala, a lo mejor no nos convenía. Y Cartago dijo, no hombre, mejor no tomemos partido por León. Mejor damos acuse de recibo. Pues se viene como los diablos Juan Manuel de Cañas a Cartago, y como no le costaba porque era enojado como él solo, y ya lo de Cartago seguro aprovechó que no estaba en Cartago el gobernador para echar para atrás, porque él ya había dicho en una ocasión que si alguien osaba proclamar la independencia, él era capaz de matarse, dejando eso sí la plaza de Cartago y las calles de Cartago cubiertas de cadáveres. Hágame el favor, Henry.
¿Cómo?
Así dijo el gobernador.
Sí, como si fuera un capo.
Claro, la cosa se las traía. Y claro, entonces echándose para atrás, de ahí, entonces ¿cómo quedaba Costa Rica? Ni parte de León, ¿verdad? Que era como darle una oportunidad a la corona, ni parte de Guatemala. Entonces, ¿cómo? Y San José aprovecha, ¿verdad? Y empieza a hablar, nombre, aquí la cosa es hacer una especie de junta gobernativa costarricense, como una especie de mientras tanto, pero ya un gobierno propio, desligado, ¿verdad? De Nicaragua y de Guatemala. Eso ya sonaba como aires republicanos. Entonces Juan Manuel está como un Miura y agarra los cañones, las balas, la pólvora de la sala de armas de Cartago y se la lleva al cuartel. Eso ya era una... que ya eso era una amenaza directa. Aquí va a haber sangre. Imagínense la tensión que hubo. Bueno, y por eso es que se toma parte de octubre y la cosa no se resuelve del todo. Y el proceso avanza a punto que hay alguna gente que dice que nosotros en Costa Rica deberíamos pensar las celebraciones de la independencia en octubre y no en septiembre. El proceso es mucho más complejo y que va a derivar en que casi dos años después, en abril de 1823, si nos vayamos a los balazos y Cartago pierda en esa famosa guerra de Ochomogo la capital y la gane San José. Todo esto como un solo cuento que forma parte del proceso de independencia. Pero bueno, ya llevo 11 minutos aquí casi que hable. Y el tema se las trae como para seguir hablando en estos podcasts de todos estos procesos históricos.